La doctora Alcira Sosa, ¿cómo te va, viceministra? Te saluda Francesco Fiore, estoy en compañía de Mariela Fretes, el señor Elías Piris y la señora Marlene Orue para la R800 AM. Buen día, viceministra.
Buen día a todos y a toda la audiencia.
Bueno, viceministra, estamos acá dialogando sobre la transformación educativa, un proyecto que podemos decir que sin lugar a dudas, si no el más importante, uno de los más importantes de los últimos tiempos a nivel nacional, un proyecto que busca transformar nuestra educación y por ende transformar el ecosistema laboral paraguayo el día de adelante, el día de mañana, pero está despertando cierta suspicacia, viceministra, ¿verdad? Y varios referentes del sector Provida Pro Familia hablan de que la transformación educativa tendría cierto contenido de ideología de género. ¿Qué le responde a estas personas, viceministra?
Y lo que hemos dicho en reiteradas ocasiones, no tiene nada de ideología de género, el documento es de libre acceso, y de hecho ha estado disponibilizado a distintos sectores, y la agenda oculta de la que hablan, pues nosotros no conocemos, es una agenda que ellos siempre mencionan, pero el Plan Nacional de Transformación Educativa en realidad es, así como decía, es un plan estratégico para el desarrollo educativo del país que permita a su vez un desarrollo social y económico.
¿Dónde se puede acceder a la lectura completa de este documento, viceministra?
En la página de Transformación Educativa, también a través de la web del Ministerio de Educación, hay un link que te lleva a todos estos documentos producidos. Y entre hoy y mañana estamos disponibilizando todos los anexos y todas las otras producciones que dan cuenta de este proceso, un trabajo de sistematización importante que yo creo que sobre todo quienes después investigan van a partir de esos documentos generar nuevas discusiones. Es más, en estos días veía que se publicaba un artículo de un investigador que ya hacía uso de esas informaciones y hacía un análisis sobre el financiamiento de la educación, que siempre es un tema de debate importante, porque finalmente la calidad educativa tiene precio, no es solo buenas ideas o buenas estrategias, sino requiere de una inversión sostenida.
Claro, la Unión Europea está financiando eso, porque eso también es la preocupación de estos grupos detractores.
No. Este Plan Nacional de Transformación Educativa es financiado con los recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación. Estos recursos también financian otros proyectos, tales como BECAN, el programa de incorporación de tecnologías que tenemos en el Ministerio de Educación, también lo que hace a la capacitación docente. Lo que se menciona y genera esta confusión es el apoyo presupuestario, que son unos recursos disponibles en el presupuesto y con los cuales se financian, por ejemplo, programas como el almuerzo escolar, el complemento nutricional, todo lo que hace al programa de dotación de útiles escolares y otros programas que hoy todavía no tienen un financiamiento 100% con recursos del Tesoro. Eso también es información pública disponible, claro, para todos los que deseen.
Bueno, estos grupos han dicho también que 86 millones de euros es lo que ha invertido la Unión Europea. ¿Es cierto eso, ministra, viceministra?
En este proyecto no. En el apoyo presupuestario es algo que data del 2007. Y que son estos recursos que, como te digo, ayudan a financiar programas que el Ministerio ya tiene y que no tiene el financiamiento global por recursos del Tesoro. Son informaciones que ahí están totalmente disponibles a partir de lo que se aprueba en el presupuesto y también los informes de su uso o de su ejecución. Este proyecto tiene financiamiento del FEI y ha sido trabajado, como decimos siempre, por paraguayos y para paraguayos. Y creo que en uno de los medios justo comentaba que incluso pueden hacer un comparativo con nuestro plan de educación vigente al 2024, porque Paraguay tiene un plan nacional de educación y estamos trabajando en este plan justamente para tener un plan una vez que cerremos el 2024 y se pueda analizar con detenimiento cuáles son las líneas estratégicas que están en ambos planes y muchos de ellos no... no hay, en muchos de ellos no hay tanta diferencia, porque sabemos que no hemos logrado lo que nos propusimos hace algunas décadas. Es la realidad que tenemos como país, que más allá de las buenas intenciones que se haya podido tener en la década de los 90, a hoy día no se han llegado a los resultados que soñábamos como claro. sociedad en ese momento.
Viceministra, concretamente con relación al género y a lo que es la educación sexual, ¿qué es lo que contempla este documento?
No hay nada de ideología de género en este documento.
No hablamos de la ideología de género, pero ¿se contempla una enseñanza de lo que es el concepto de género?
No, hay una
enseñanza de la teoría de género.
Estamos discutiendo ese tema de qué se va a enseñar o no. Nosotros estamos discutiendo un plan que lo que identifica son las grandes estrategias de intervención en todo el sistema. Esto no es una contrarreforma, no es una discusión curricular. En algún momento sí se van a tener que hacer ajustes curriculares, por ejemplo en la educación media, eso es lo que da los diagnósticos,
claro.
La cantidad de 15 o 25 disciplinas incluso que tenemos en alguna de las modalidades técnicas tienen que ser sin duda revisados, ajustados o convertir todo a doble escolaridad para poder desarrollar esa cantidad de disciplinas con calidad, ¿verdad? Entonces eso no es tema de discusión en este momento. En este momento estamos diciendo estas son las líneas, estas son las metas posibles, esto nos costaría llegar a estas metas y lo podemos hacer en 5 o 10 años o 15 o 18, dependiendo de cada una de las estrategias que están planteadas.
Ahora, viceministra, te quiero nomás leer la postura de una integrante del sector Pro Vida, Pro Familia. Porque me parece demasiado importante lo que está mencionando y me gusta que se dé la cara para aclarar. Transformación educativa es demasiado importante, hay que cuidarlo. Pero Valeria Enfran, que es integrante de la Red Ciudadana por la Niñez y la Adolescencia, comentó a los medios de comunicación que la principal preocupación y motivo de dudas que existe tiene que ver con un punto en específico del documento que habla del enfoque de derecho. Voy a tirarte lo que dice, viceministra, quiero aclarar que no es mi postura. Y no entiendo lo que dice, ¿verdad? Pero según explicó, a través de esta definición incluida en el anteproyecto del plan, se pretendía incluir todo lo concerniente al enfoque de género y la educación sexual integral para los alumnos del sistema educativo paraguayo a través del enfoque de derecho, ¿verdad? Esa palabra enfoque de derecho aparece en el documento, viceministra, porque yo lo leí a grandes rasgos del documento, yo no vi esa palabra. Y en segundo lugar, se aparece, ¿a qué se refiere esas palabras, viceministra?
Bueno, lo que hace el enfoque de derecho está según las convenciones de los derechos de la niñez y adolescencia, que es, como sabes, una convención internacional a la cual adherimos los países. En realidad, y en esa lógica, aquel diagnóstico que siempre mencionamos de 1.680 páginas está organizado en términos de los niveles o las áreas prioritarias y ciertos enfoques en una mirada de que se ha logrado, ¿no?, en términos justamente de la garantía de los derechos de niños y adolescentes, en este caso para el acceso a la educación, porque no es el único tema que aborda la Convención Internacional. Pero esto no quiere decir que estamos abordando lo que plantean en términos de justamente de educación sexual, que de hecho es una temática que está incorporada vigente en el currículum con el abordaje propio correspondiente al desarrollo tanto en términos de la edad de desarrollo de los niños y adolescentes, y que se trabaja en las instituciones educativas en el marco de la justamente de la prevención también de los abusos. Es un tema que este año nos golpeó demasiado, y nos golpeó en el sentido que tuvimos solo muchos casos, ¿verdad? Porque golpea cada vez que los niños y los adolescentes o jóvenes sufren abuso o acoso escolar o violencia, ¿verdad? Entonces, en realidad, se falta la verdad cuando se intenta confundir en estos aspectos, generando supuestos que no están escritos en ningún documento, porque finalmente el currículum está vigente. Los principios y objetivos de la educación paraguaya están en la ley. Están en la ley 1264 del año 1998 y siguen vigentes. Entonces, y en términos de todos los procesos, estamos en el marco, por supuesto, de lo que define nuestra Constitución Nacional, las leyes que afectan al sector. ¿Qué plan se podría construir fuera de las normativas legales. Desde allí, tipo caso, yo te diría sentido común. ¿En qué administración o qué gobierno iría por fuera de las normativas vigentes en cualquier país?
Claro. ¿Cuál es el avance de este plan de transformación? ¿En qué nivel estamos? ¿Qué sigue después? ¿Va a ser aprobado por el Congreso? ¿Cuál es la temática en ese punto? Porque sabemos que es muy polémico, justamente por las tergiversaciones que se han dado.
Es así como decir, realmente el plan no es polémico. Las tergiversaciones que se han dado en relación al mismo han generado esto, que sigue hipotecando las oportunidades de educación de los jóvenes y niños en nuestro país, ¿verdad? El siguiente paso es llegar a un pacto social.
Sí.
Esto no se puede hacer solo por decisión de un ministerio, de un comité, lo sabemos, ¿verdad? Necesitamos un pacto social porque finalmente las políticas públicas son esas, las ejecuta el Estado a través del gobierno, cada gobierno en su momento, en base a las decisiones de la sociedad. Y el plan debería poder permitir justamente ese acuerdo social, porque también va a comprometer no solo nuestras buenas intenciones, va a comprometer recursos. Y los recursos no los define solo el gobierno actual o el siguiente. Además, estamos proyectando un plan para el año 2040, o sea, 18 años, porque sabemos que en educación no se logra en uno o dos años,
claro,
aunque tenga un presupuesto, además, ¿verdad? Podría ser un supuesto interesante.
Viceministra.
Sí.
No sé si me permite hacerle una pequeña crítica.
Por favor.
Hagan un poquito más accesible el documento. Estamos buscando y sería bueno que en la página web de Transformación Educativa pongan, ya que está tan en boga este tema de las fake news y justamente sabemos que este sector se nutre de las noticias falsas y del miedo. Pongan ahí un PDF, un documento, hace clic acá y conoce que no estamos con la ideología de género, que no les vamos a enseñar a nuestros hijos a que se pongan pollera, porque ese tipo de barbaridades dicen, y muchas veces desde la sociedad civil y desde las instituciones se menosprecia, dicen, no le vamos a dar entidad a estos grupos, pero terminan instalando su mensaje, viceministra. Entonces, yo creo que hay que hacer un poquito más accesible este documento y que la prensa y la ciudadanía en general tenga acceso y lea y sepamos todos que no se trata de lo que este sector está queriendo instalar.
Te agradezco y realmente, y bueno, ustedes que son comunicadores, lo manejan con mayor precisión, sin duda tiene que ver con cómo disponibilizar no solo el documento técnico, por decirlo de alguna manera, que
sí.
Uno tiene 1600 hojas, el otro tiene 500 hojas, sino de que realmente se puedan hacer, flyers y otro tipo de documentos que diga que tiene, y el que quiera ahondar, que vea el link, ¿verdad? Y lea en extenso la información, porque realmente una de las noticias falsas se usa para argumentar o para inventar argumentos que realmente no tienen soporte y que terminan generando, por supuesto, temores en la sociedad, porque si te llegan tus grupos de WhatsApp como padre o como miembro de cualquier grupo, estas informaciones, claro que uno como padre, como familia, va a tener sus temores. Y no todos estamos acostumbrados probablemente a verificar la fuente de la noticia, entonces son reenvíos de mensajes o de videos de los cuales nadie se hace cargo, pero que generan este tipo de situaciones y no informan, sino que tergiversan y generan temor en la sociedad como te digo, la historia juzgará quiénes se hacen responsables o no de estos procesos en términos de quién garantiza lo que legalmente está definido en las normativas.
Sí, disculpe que le interrumpa, viceministra, tenemos que irnos a un hombre de corte, pero no quiero dejar de consultarle esto antes de cerrar la nota, agradeciéndole por su tiempo y la amabilidad. Hablando a grandes rasgos, viceministra, ¿qué se busca con transformación educativa? O sea, claramente se busca transformar la educación, para valga la redundancia. ¿Pero qué buscamos? ¿Fortalecer nuestra infraestructura de nuestros colegios, nuestra infraestructura de edilicia, malla curricular? ¿Qué buscamos con esto específicamente, viceministra?
Calidad educativa es el foco de la intervención. En la década de los 90, la reforma, uno de los focos, que tampoco no es que la calidad educativa no era el foco, sino... Pero una de las prioridades que tuvimos como sociedad fue la cobertura, porque muy pocos íbamos a las escuelas, ¿verdad?
Sí.
Y ahora el gran desafío es calidad educativa. Y claro, ¿cómo se traduce eso en términos de estrategias? Y tienen que ver con intervenciones desde la mejora de la condición de infraestructura de la escuela, que sabes, es una deuda histórica, disponibilidad de textos, materiales didácticos, capacitación continua, becas, transporte. Eso es lo que está financiado, planteado en el plan en términos de estrategias y el financiamiento requerido.
Bueno, muchísimas gracias, viceministra, por tu tiempo. Te mandamos un fuerte abrazo y que tengas un buen miércoles.
Igualmente, muchas gracias, cuando gusten.
Bueno, en contacto con la viceministra Alcira Sosa, viceministra de Educación. ¿Qué tema, che?